recuerda una vez más que este universo fue creado por Dios y sigue siendo de Dios. Y nosotros que lo hemos conocido, tenemos la verdad muy clara ante nuestros ojos, que Él tiene un plan para todo lo que ha creado, incluyéndonos a nosotros y todo lo que pone en nuestras manos. Y si queremos gozar la bendición de Dios, ese plan, consejo que viene de una mente infinita en sabiduría, inteligencia y en amor para con nosotros, para poder gozar lo máximo de ese plan, tenemos que reconocer humildemente que Él es dueño, Señor, Maestro de todo, sujetarnos a Él, entregarnos a Él humilde y gozosamente para que podamos administrar como mayordomos lo que nos ha hecho y lo que nos ha dado, lo que ha puesto en nuestras manos. Así que hemos estado estudiando este tema y en la mañana vimos que una de las cosas que le agrada y que Él bendice es el trabajo. Cuando pensamos en administración del dinero, mayormente las tres áreas es ganar, gastar e invertir o ahorrar. Y el ganar mayormente se involucra en trabajo. Hay otras maneras en que Dios permite que uno gane. Hay herencias que uno recibe. Hay bendiciones especiales que Dios trae a la vida. Entonces hay diferentes maneras en que Dios provee para uno en formas especiales, pero lo más básico, general, amplio en la vida va a ser el trabajo. Pero el trabajo no es la única cosa que Él bendice. Ya estudiamos algunas cosas que no le agradan y hoy queremos ver lo que sí le agrada, lo que Él ha prometido que traerá bendición a nuestras vidas. Primero quisiera yo mencionar una vez más una verdad para ponerlo como fundamento. Hay cosas más importantes que el dinero, hermanos. Y no sería muy difícil nada más abrir los ojos, dar una vuelta del mundo, mirar las vidas de personas, los que tienen dinero, los que no tienen dinero, y poder darse cuenta que la satisfacción de su vida, que el gozo de su existencia no depende demasiado del dinero. Encontraremos muchas personas con mucho dinero que están sufriendo porque no tienen lo que vale más. No tienen el respeto de sus hijos y de sus amigos. No tienen la relación de amistad, de confianza, de un amor que protege uno al otro. No tienen la conciencia limpia para vivir sin cargas de culpa y estar mirando siempre para ver quién quizás descubre. No tienen la sabiduría de una vida abundante y galardones en el cielo. Y a veces en lugar de eso hay personas que tienen mucho dinero, pero sufren profundamente en el corazón conflictos. Sufren vacíos, igual como Salomón, que después de tenerlo todo, como ningún hombre, dijo, vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y hay muchos que sí llegan a creer que esa es la meta y lo logran, y toda su vida, su energía, sus años, todos los recursos de su ser en la tierra invierten a esa búsqueda de dinero y llegan a tener algo y luego ven, ¿y para qué trabajé? Me dio eso todo lo que es el gozo, la satisfacción, la alegría de vida, y encuentran que hay algo más importante que el dinero. Y no tenemos que buscar mucho para encontrar algunos que viven en pobreza y sin embargo están enteramente contentos, sonríen, se gozan de la vida, tienen amistades cercanas, un camino agradable a Dios, que les da muy buen respeto para con los hombres y para con Dios, una conciencia limpia, la capacidad de descansar en la mañana y trabajar con confianza en el día, regresar al amor y alegría de una familia, gozar otra familia de Dios. Hay personas que quizás no tienen grandes recursos en la tierra, pero tienen una riqueza que el dinero no puede comprar. Necesitamos recordar eso, porque a veces en nuestra mente, cuando hablamos de bendición, pensamos que la bendición va a ser económica, y Dios en su sabiduría infinita sabe que no hay algunas cosas que valen más de dinero, y en lugar de darme nada más recurso económico, que quizás no va a ser la vida abundante, me va a dar experiencias, me va a dar relaciones, amor y amistad, paz y gozo en el corazón, retos de vida que valen la pena, y aún la conciencia de cosas que estoy logrando aquí que serán galardonados en el mismo cielo y de valor para toda la eternidad. Y Dios le da lo que trae a su vida, lo que necesita para tener la vida más bendecida y satisfecha que puede vivir. Tiene plan diferente para diferentes personas. Nos pone cada uno en un lugar especial para cumplir cosas para su gloria. Así que cuando hablamos de el camino que es bendecido por Dios, no siempre es económico, muchas veces es. Cuando Dios habló de las bendiciones y las maldiciones a Israel, muchas de las bendiciones sí fueron materiales. Habló de cosechas por la lluvia que daría en su tiempo, y las grandes cosechas y las bendiciones, y las ciudades y viñas y olivares y todo lo que Dios daría. Aparte de eso, daría seguridad entre los enemigos, protección de su mano, cosas mucho más allá de lo material. Así que puede ser que Dios bendiga materialmente, puede ser que bendiga de otras maneras mejor. Pero cuando hablamos de lo que agrada a Dios, la primera cosa que vemos en su palabra, lo que es tan importante para Dios, es que andemos en luz. Dios quiere que nosotros seamos honrados y honestos. En 2 Corintios 8, 21 dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Así que no tenemos una relación con Dios y otra con los hombres. Somos honestos delante de Él, que ve nuestros corazones y hasta las intenciones de nuestras mentes. Tenemos que ser honestos con Él, pero quiere que seamos transparentes y honestos también delante de los hombres, que puedan ver el camino de Dios y la influencia de Dios en nosotros. A Dios le agrada. Cristo dice que es el camino y qué, y la verdad. Y si Cristo es la verdad, si es la esencia de verdad, y Dios no puede mentir, entonces, cuando alguien es deshonesto, deshonrado, engaña de una manera u otra, eso es contra el mismo ser de Dios, la esencia de Dios. Y por lo contrario, cuando uno vive su vida, trabaja su trabajo, hace sus tratos, habla sus palabras con honestidad y honradez delante de Él y los hombres, eso coincide con su espíritu, le agrada y lo bendice. Y debemos nosotros recordar eso siempre, porque vivimos en un mundo donde el engaño es como lodo, está tan comúnmente arrojado por donde quiera que a veces nos pega, nos ensucia, y si no tenemos cuidado a lavarnos rápidamente espiritualmente, por decir, de engaño, se nos podría pegar algo de eso y empezamos también a practicar lo que no es honesto. Dios desea que sus hijos anden como Él en la verdad. Eso le agrada mucho. En Proverbios 16:11, ya leímos esto, dice: peso y balanzas justas son de Jehová, obras suyas son las pesas de la bolsa. Así que Dios está en esa forma sencilla también diciéndonos a nosotros: no se desvían a derecha ni izquierda en esto, sean honestos, no se engañan, es cosa de camino. Cuando el mundo empieza a tratar de tentarnos y el diablo pone en la mente que es necesario usar maniobras de tinieblas, de engaño, no lo vaya a creer, confía y recibe la bendición mejor de Dios. Seamos honestos. En segundo lugar, en 1 de Timoteo 6:8 dice: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El apóstol Pablo, que dijo eso, pudo decir sinceramente: yo puedo estar contento en cualquier condición. Si yo puedo estar contento con mucho o con poco, estando saciado o hasta teniendo hambre, puedo estar contento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Contentamiento es también una indicación de la comunión con Dios. Algunos pensarán: no, pues el apóstol Pablo era apóstol. Propósito, una vez prediqué en una iglesia en la ciudad de Whittier, California, ciudad donde yo recibí a Cristo. No fue la iglesia donde recibí a Cristo, donde prediqué, una iglesia que había sido una iglesia grande, creciente, potente. El pastor era uno de los maestros de su servidor, mi esposa, en el seminario. Pero él fue llamado por otro lugar y llegó otro pastor que tuvo otro espíritu, una actitud, una filosofía de ministerio enteramente diferente. La verdad me dejó confundido, porque yo prediqué la palabra de Dios y usé los mismos ejemplos que Dios pone, por ejemplo, en la vida del apóstol Pablo, a quien él pone en su vida, escribe de su vida, escribe sus palabras, escribe de su esfuerzo y su corazón y su deseo, y todo eso es para nuestro provecho. Y hablé a la iglesia del ejemplo del apóstol Pablo en amor a Dios, en amor al prójimo, en servicio y entrega y de nuevo para servirle. Y después de bajar de la plataforma, después de mi mensaje misionero, el pastor subió y a mi grande sorpresa dijo: bueno, hermanos, pues qué bien, pero la verdad, seamos serios, hay muy pocos apóstoles Pablos entre nosotros hoy en día. Y con eso prácticamente deshizo todo el mensaje. Prácticamente le dijo: eso no es mensaje para nosotros. ¿Creen ustedes que esa iglesia prosperó, fue bendecido, ganaron muchos almas? No, esa iglesia prácticamente desapareció porque tuvieron una nueva filosofía, un nuevo razonamiento de iglesia. Y va a haber una cosecha por tal forma de torcer los propósitos de la palabra de Dios. Y cuando Dios presenta al apóstol Pablo diciendo a los filipenses que agradecía su ofrenda misionera, pero no porque tenía necesidad. Le agradecía su ofrenda porque era buena muestra de carácter espiritual, buena muestra de gratitud, de generosidad. Se gozaba en el corazón de ellos por dar su ofrenda, pero no le hacía más contento, dice, porque no puedo estar más contento. Estoy contento con lo que Dios me dé. Una persona como el apóstol Pablo, que mira como Dios mira y acepta la vida y el plan de Dios como lo mejor, llega a tener ese contentamiento. No es una cosa mística, una cosa que solamente apóstoles pudieron lograr. ¿Cómo va a poder decir eso, que estoy yo contento con abundancia o con pobreza? Uno en Cristo sí puede. Para nosotros también podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa promesa que a veces se usa para hacer grandes obras o para tener confianza en metas y retos, no olviden que cuando Él dijo, todo lo puede en Cristo que me fortalece, estaba hablando de contentamiento en cualquier condición económica. De eso estaba hablando. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que él pudo decir eso sinceramente a Timoteo. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Contentamiento es algo del camino de Dios. Ya les mencioné lo que dijo a los filipenses. Vamos a leerlo en Filipenses capítulo 4, de versículos 11 al 13. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que el contentamiento es de Dios, es el camino de Dios. El contentamiento con lo que Dios provee, el contentamiento con la bendición que Dios diera, el contentamiento con el plan de Dios en mi vida. Es honrar a Dios, es reconocer, tú no puedes fallar, no puedes amarme más. Así que estoy contento porque por alguna razón en tu plan infinito tú has escogido algo perfecto en que yo pueda estar, y lo importante es que yo responda bien, y la primera respuesta es contentamiento. Ahora esto requiere humildad. No va a haber contentamiento sin humildad. Uno tiene que reconocer que Dios sabe más que uno. Cuando uno sabe más que Dios, esa jactancia, esa altivez, le va a quitar, le va a robar de una de las experiencias más agradables de la vida, que es estar contento. Tiene que haber humildad y confianza que Dios es superior en todo, y entonces aceptar el entrenamiento cuando nos tiene que entrenar. Cuando Dios está en su proceso como alfarero de formar la masa en el barro, a veces tiene que apretar, a veces tiene que presionar y luego tiene que empujar. Y a veces nosotros sentimos en la vida presionados, empujados, apretados, y pensamos esto es para mal. ¿Por qué no me cuida Dios? Y no sabe, precisamente Dios le está cuidando, le está formando en algo mejor que va a causar en su propia vida contentamiento, y delante de otros va a glorificar a Dios que otra forma no podría ser. Y uno tiene que confiar que hay un tiempo de entrenamiento en la vida, a veces son épocas de la vida, y uno da gracias a Dios por las presiones, los aprietos que Dios usa para formar en nosotros paciencia, fe, amor, contentamiento. Humildad se requiere confianza en su propósito. Uno a veces forma sus propias expectativas. Yo voy a hacer esta carrera. ¿Cómo hubiera sido Mateo? Si hubiera Cristo pasado y le dice Cristo a Mateo, ven y sígueme. Y Mateo está pensando, pero yo no estudié para eso. Yo estudié para esto. Yo estudié para contabilidad. Así que, y ese es mi trabajo. Ya llevo años. Tengo cuentas, tengo cosas. O sea, esto del ministerio de predicación, eso es para otros, ¿no? Otros quizás que nunca tuvieron estudios o carreras o quién sabe, pero le inventa. ¿Qué hubiera ganado Mateo? Mateo hubiera sido un desconocido, una vida que no tenía grande valor entre toda la humanidad, pero Mateo valoró el plan de Dios en la infinita sabiduría, no podía creerlo. Jesús me está llamando a mí. Y se levantó, por supuesto, y dejó lo que es de poco valor en lo temporal para servir al mismo Señor, Rey de la vida. Y seguirle inclusive hasta la muerte. Y ganó, invirtió todo en Cristo y ganó. Sí. Así que tenemos que tener la humildad de entender el propósito de Dios y el fruto que Él desea producir en nuestras vidas. El contentamiento sí requiere humildad y resulta en un sentir de ser libre. Cuando uno está contento, grandes presiones y grandes aflicciones de ansiedad, desilusiones, decepciones de la vida, los globos ponchados en nuestras expectativas, eso ya no es parte de la vida. Contentamiento le hace uno mirar la realidad de lo que está, ver todo en las manos de Dios, aceptar que todo es parte, responder de la manera de corazón y mente que Dios quiere y esperar el día que voy a estar con Dios y vivir la vida más satisfecha que el hombre puede vivir. Llega a sentir libre. No está presionado por tener que entrar en los moldes de la humanidad. No le impresiona mucho la intimidación, las presiones de los compañeros de la vida que quiere que uno corre con las corrientes. La verdad, uno lo ve eso como de poca sabiduría, de poca importancia. A la luz de un plan divino de Dios. Y el contentamiento le levanta y se siente libre para vivir su vida y pensar bien y no tener que estar siempre jalado, presionado con estas cosas. Mencioné en la mañana la humillación. Qué terrible es eso, vivir la vida con el temor o con el desagrado, ser humillado. Cuando puede nada más ser humilde y nunca tener un problema de ser humillado. Ahora es curioso, mencioné cuando hicimos la ofrenda de alabanza, de gratitud, cómo la gratitud se relaciona con diferentes virtudes y contentamiento es uno. Y piensa eso, de alguna manera es ambos la raíz y el fruto. Cuando uno tiene gratitud, uno llega a ser contento. Y cuando uno es contento, es la persona que más puede dar gratitud. Son como dos lados de la misma moneda. La gratitud y el contentamiento van juntos. Uno produce el otro. Resulta en una vida llena de gratitud. Y la gratitud en sí mismo también produce más contentamiento. Y los dos le dan uno un sentir de paz, satisfacción, confianza, propósito, gozo de la vida. Lo que otros que quizás tienen sus bienes materiales y que eso es su Dios y su propósito y el valor de su nombre y su vida. Y estas personas no tienen ninguna envidia a eso porque ya tienen todo. Tienen todo en el Señor. Y entienden todavía que ya es tan rico como coheredero con Cristo que cualquier cosa que ganara yo, si ganara yo millones aquí, a comparación a la herencia que yo tengo en Cristo, eso es como ganar otro centavo cuando soy millonario. La realidad es de poca consecuencia y uno ya tiene todo lo que podría esperar y lo sabe. Es que Dios nos da la meta antes de toda esa carrera que nunca lo logra. Uno está, lucha y trabaja y sufre para lograr estar contento, satisfecho. Y Dios le da eso de una vez. No tiene que esperar para eso. Eso no significa que va a ser flojo, irresponsable y no trabajar. No, Dios sí le va. Parte de eso va a ser ser diligente, ser trabajoso, creativo, iniciativa. Todo eso también agrada a Dios, es su camino. Y también el contentamiento resulta en el poder discernir entonces por qué Dios a veces da y por qué Dios a veces quita. Uno puede discernir, hay propósitos buenos en las dos cosas. Uno lo entiende en Eclesiastés 5:13, dice: hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Y la realidad, eso es una tristeza, que personas puedan luchar y ganar riquezas y en lugar de que les trae bien, les trae mal. Ustedes han escuchado, hay muchas historias tristes de los que ganan loterías. Luego todos sus amigos se vuelven en su contra porque únicamente quieren su dinero, y si no le da todo su dinero, si le da todo su dinero llega a ser pobre otra vez, y si no le da todo el dinero ya no tiene amigos. Algunos son asaltados, robados, algunos han sido hasta asaltados y matados porque ganaron lo que pensaba era la bendición de su vida y no lo fue. Oye, yo no estoy diciendo que es el caso en todos. Y si uno de ustedes ganan la lotería, primero le voy a preguntar, ¿por qué compraste ese boleto, mi hermano? Esa es confiesa, ¿no? Primero. Pero luego voy a decir, qué bien, si Dios permitió eso, ahora lo que te voy a decir es, administralo para honra a Dios, porque se podría administrarlo para su daño, como él dice. Podría venir para su mal en lugar de su bien. Sé sabio. Administralo con la sabiduría que Dios le dé. No voy a hablar más de eso. En el libro que ustedes tienen hay toda una sección que también habla de esto, del contentamiento. Número 3 es la responsabilidad. Así que tenemos honestidad, contentamiento. Número 3 es responsabilidad. Dios quiere que seamos responsables. Yo di el taller que yo di, algunos de ustedes estuvieron presentes hoy en la mañana, fue sobre la sabiduría en usar seguros o no. Seguro médico, seguro de automóvil, seguro de vida, seguro de casa, de hogar. ¿Es sabio o no es sabio? Y en verdad se relaciona con este punto. ¿Es responsable o no? Y en muchos casos comprar seguros sí es muy responsable. Y mencioné a los que estaban, es como el pastor de las ovejas que protege a las ovejas por hacer un redil y hace un cercado alrededor para su protección, y lo hace a que ha visto lobos o a que no ha visto lobos, lo hace porque lobos existen. Y puede venir uno, es cierto que un pastor podría vivir toda su vida y hasta estar anciano y pensar, nunca en mi vida ni un oso, ni un león, ni un lobo, ni nada de daño. ¿Para qué hice este cerca? No me sirvió para nada. Pudiera haber estado perfectamente bien sin la cerca. Pero la realidad es que la grande mayoría de los pastores, bueno, yo sí, vi lobos y vi enemigos y eso sí me ayudó. Y solamente que tú eres la excepción, pero vale la pena ser su cercado. Esas son cosas que razonamos porque queremos ser responsables. Obviamente si el cercado vale más que las ovejas y cuesta más mantener el cercado que lo que gana de las ovejas, ahí sí no está bien. Así que si hay un seguro que cuesta más que la protección o valor que trae, obviamente no lo compra. pero valorando y pesando el riesgo que puede ver allá en el mundo, a comparación el costo y los medios que uno tiene que podría causar grave peligro a la familia, es algo pensar en cuestiones de seguros. Algunos, la verdad, son muy importantes en la vida, días sobre todo de automóviles. Pero otras cosas también, el texto que usamos es en Proverbios 27, es interesante, usé la ilustración del pastor de ovejas porque esa es la ilustración que da Dios. Proverbios 27, 23 dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. Y será la corona para perpetuas generaciones. Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se segarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos, y los cabritos para el precio de tu campo. Y abundancia de leche de cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa, y para sustento de tus criadas. Entonces, él está diciendo, cuida las ovejas, tu vida, tu bienestar, tu sostenimiento que Dios te ha dado, esto para tu cuidado. Cuídalo. Si Dios te ha dado este rebaño, cuídalo, porque Dios lo dio para que sea el medio en que Dios te sostenga y que te cuide y que cumple las necesidades de tu familia. Ahora, obviamente, no hay pocos pastores aquí en Tuxtla Gutiérrez, es otro ambiente. Tenemos otros medios de trabajo que Dios nos ha dado, pero y otras cosas que nos apoyen para bien en nuestras vidas. Pero el principio es sencillo, lo que Dios le da, cuídalo. No tomemos a la ligera lo que Dios nos da. Primero, otra vez recuerda, todo es de Él. Una razón por qué somos tan descuidados que es mío, yo puedo hacer lo que quiera. Eso sí le hace que uno sea susceptible a desperdicio. Hay otro extremo. Uno que cuida tanto que no quiere que nadie goza nada de Él, es mío y nadie va a usar y no voy a dar nada y no voy a apoyar nada. Y eso es el otro extremo. También está perdiendo porque no es suyo, primero solamente para guardar la forma más egocéntrica, egoísta, es suyo para administrar para su bien y en su momento delante de Dios para demostrar la confianza y corazón de Dios para ser uno que ayuda a otros también. Esos extremos de la ligereza o del egocentrismo no son de Dios. Lo que es de Dios es ser responsable, cuidarlo y usarlo de manera que honra y agrade a Dios. Ser responsable. Ahora, eso también tiene que ver con gratitud. ¿Saben eso? Les dije que gratitud se relaciona con muchas virtudes y responsabilidad, uno podría llamar responsabilidad gratitud en acción. Gratitud en acción es donde yo le agradezco tanto a Dios por lo que me ha dado que voy yo a cuidarlo para honrarle, para agradarle a Él. Si hay una persona que le presta a usted alguna herramienta para hacer algún trabajo que le ahorra dinero o tiempo, si alguna persona le presta algo que le ayuda a lograr una meta o hacer un viaje o una cosa, y si usted es muy agradecido por la bondad, por la consideración, por el apoyo, el amor y la ayuda que le da, si tiene gratitud en su corazón, usted cuidará lo que le da, lo que le presta, lo que le pone en su carga, en sus manos. Responsabilidad es gratitud en acción. Reconocemos que todo lo que tengo es de Él, lo voy a cuidar. Y ser diligente en mirar por todo lo que me ha dado. No se olviden nunca, y lo menciono, está en el libro y lo menciono otra vez, pero vuelva a pensarlo. Cuando Cristo, por su divino poder y el poder de Dios Padre, por fe dio ese milagro de que en las manos de los discípulos fueron multiplicados los panes y los peces para alimentar 5,000 personas. Después que se habían saciado de comer, Cristo les mandó a ir a recoger los pedazos. Ahora vayan a recoger los sobrantes. Uno pensará, ¿por qué? Si puedes tomar 5 panes y 2 peces y alimentar 5, ¿por qué te preocupes por los sobrantes? Esa pregunta viene porque tenemos una mente distinta a la mentalidad de Cristo, la mentalidad de Dios. La mentalidad de Dios es que si existe y tiene uso, cuídalo. Sé responsable, no desperdiciemos las cosas que Dios nos da. Y sí, es un poco extraño eso, pero es un ejemplo que tenía propósito para nosotros aprender. Dios no es un Dios de un camino de desperdicio, sino de responsabilidad. Cuida lo que tiene, mira las cosas de su casa, mira las cosas de su vida, las cosas que usa. Y míralos como algo que Dios le ha dado y cuídalo en honor a Dios. A mí me asombra la falta de eso en muchos. Yo puedo tener un libro 10 años y le presto 2 días a una persona y viene toda arrugada como si tuviera 100 años, ¿no? De uso. Dañado, ensuciado. Y pienso, ¿qué hizo? Con algo que tuvo un cuidado y duró tantos años y en 2 días prácticamente destruido. Normalmente lo dejan como que nada. Ni sienten que debe ver, oye, perdón, lo eché a perder, o mejor le voy a comprar uno nuevo. No, hay muchas personas que, pues es normal, se echan a perder las cosas en 2 días, se devuelve tal como eso, y no tienen ninguna conciencia de que eso es un camino lejos de Dios. Lejos, lejos de Dios. Nada agradable a Dios, nada de acuerdo a su corazón. Dios nos manda a nosotros a ser responsables. Hay mucho también en su libro donde pueden ustedes buscar hablando de esto. Creo que está en la página 12, en la letra C, y hay toda una sección de página 13, 14, hasta parte de 15, hablando de este tema, ¿ok? Ahora, ¿y saben ustedes algo que no traté en este libro, sino traté en el libro Lo Ético? Ahora, en el libro Lo Ético, que es también un libro que por lo menos cada miembro de esta iglesia debería leer, porque lo escribí para ustedes. Eso fue algo de mi vida que dediqué para el bien de ustedes, y necesitan ustedes leer ese libro, Lo Ético. Lo Ético trata del asunto no solamente de cuidar lo que es de uno, sino que Dios es más enfático, más dogmático, más fuerte en mandarnos a cuidar lo que es de otro. ¿Sabían ustedes eso? Sí, lean en la palabra, y Dios, aunque uno nada más mira el animal de su vecino, y está allá, pero está donde uno lo mira, el vecino no está perdido, Dios le hace responsable a mantenerlo, guardarlo, alimentarlo, y hasta que el vecino regreso se encuentra y lo entrega, y Dios le hace uno responsable enfáticamente para guardar lo que pertenece a otra persona. ¿Qué ajeno es eso a este mundo? Primero, en este mundo, lo primero es que si no parece el otro, ya es mío, ¿no? Lejos de guardarlo, ya dice, ya es mío. Cuando somos de Dios, no pensamos eso. Yo encontré un anillo, una vez estaba creo que San Diego, fui con mi concuño a un parque donde le gustaba ir, parque de diversión con los niños, y ya en medio de un salón donde tenían juegos electrónicos, uno de un sapo que brinca, ¿no? Y yo llegué a ser muy experto en eso. Pero encontré en el suelo un anillo. El anillo tenía piedras preciosas. Era una cosa obviamente de mucho valor. Ahora, ¿qué hace uno en el camino de Dios con el anillo? Lo valoriza. Oye, ese voy a poder llevar a emprendar o vender al joyero. Eso me va a sacar. Bueno, alguien lo perdió, está perdido, lo perdieron legítimamente. Es mío ahora. Uno piensa, no en el camino de Dios, mi amigo. Eso uno lo piensa en el camino del diablo. No lo piensa así en el camino de Dios. Uno levanta eso y sabe, esto es de otra persona. ¿Qué puedo yo hacer? Yo primero me fui a la cajera. Porque yo me imaginaba que si alguien lo perdió y viene, ¿con quién va a preguntar? Pues con la persona en la entrada o en la caja. Y yo entonces le dije a la cajera, yo tengo un anillo de mucho valor que alguien perdió. Hay alguien que ha preguntado por el anillo. Y la persona dijo, no, pero si quiere dámelo y yo me encargo. Y le dije, bueno, yo siento que pues yo tengo la responsabilidad para eso, así que le voy a dejar mi nombre, mi teléfono y todo eso. Si alguien viene y lo pueden identificar para que yo sepa que es el verdadero dueño, entonces yo lo voy a tener guardado. Y sí, creo que el otro día o dos días después alguien vino, muy ingratos a propósito, porque dijeron, el anillo es mío. Y le dije, bueno, por favor, solamente lo identifica para que yo se doy. Y dice, no me haga ninguna tranza eso. Y yo digo, oye, mi amigo, yo pudiera haberlo metido en mi bolsa y no decir nada, y usted no estaría aquí en mi casa. Ahora solamente le pido que me satisface saber que estoy entregando a su dueño. Y, ves que tiene dos rubíes y un diamante. Ok, y se lo entregué. También... Pero eso es lo que hacemos en el camino de Dios. Y uno pierde. Ay, hermano, pero ¿cuánto dinero hubiera tenido? No, yo hubiera perdido la conciencia. Hubiera perdido la mano de bendición de Dios. Hubiera perdido la cosecha del camino de Dios. No gana en ninguna manera. Pierde uno, hermanos. Confía, cree, tenga fe, sabiduría, humildad delante de Dios. Cuida también las cosas de otros. Lee esa sección también en el libro de lo ético. Y la realidad no es solamente el buen trato de lo que está en nuestras manos, sino la capacidad de mirar adelante lo que puede ser riesgos, lo que podría ser de valor. Yo les recomiendo que sean organizados, que guarden instructivos, por ejemplo. Sí, guarden instructivos. Muchas personas, porque compra un aparato y no guarda instructivo que tiene la garantía, y luego falla, pero como no guardaron nada, ahí fue pérdida. Mientras que una persona que guarda las cosas, lleva, tiene la garantía, lo presenta y le dan uno nuevo. Y muchas veces uno evita desperdicio, sencillamente por ser organizado. Guarda documentos, guarda garantías, guarda instrucciones, comprobantes, guarda cosas, no por toda la vida. Hermano Ricardo Smith, cuando era misionero en Mérida, me reclamaba mucho. Oye, yo tenía hasta periódicos guardados desde hace 10 años. Y yo decía, sí tienes razón, eran periódicos del compañerismo, pero... pensaba yo, algún día los voy a sacar ilustraciones. La verdad, eso no iba a pasar. Y él tenía razón. Hay algunas cosas que debemos tirar, limpiar la casa. Pero yo no puedo ni contarles cuántas veces he recibido el beneficio de solamente tener un archivero donde yo voy archivando instructivos, garantías, comprobantes que pueden servir. En muchos casos, sí. Eso puede ser un ahorro, una reposición, un beneficio, y debemos ser responsables. Uno piensa que ahí es mucho precio para pagar, hermano, ser ordenado. Eso sí, no sé si no, sí vale la pena, y Dios bendice eso. Guarda documentos de la familia, guarda cosas que va a necesitar para posibles asuntos con el gobierno, algo así que le protege uno. Una vez recibí una noticia del compañerismo. Yo tengo que dar una declaración cada tres meses. Ahora, antes era cada mes, ahora son cada tres meses. Tengo que hacer una declaración de todo recibo, de todo gasto, de todo ingreso, de todo lo que tengo. Eso es para el compañerismo, para que ellos ven que estoy siendo un misionero honesto, diligente, y también es para que ellos no tengan problemas con Hacienda de Estados Unidos, si tiene otro nombre allá, pero el gobierno de Estados Unidos. Y seguramente me llegó una notificación que al azar dijeron yo fui escogido por una auditoría, y que en ese periodo de tres meses ellos querían que yo les enviara una copia, un escaneo de todos los recibos para amparar todo lo que había puesto, mostrar todo lo que tengo. Y afortunadamente ahí tengo un cajón donde tengo eso y pudo levantarlo. Y la verdad, en cuestión de dos horas, cumplí todo lo que ellos querían. En esos tres meses se lo mandé y lo perdieron. Un mes después me están reclamando, ¿dónde está? Y le dije eso, les mandé en dos horas y hasta les mostré la fecha y encontraron que sí fue. Pero la verdad, si no hubiera yo sido muy diligente, eso hubiera sido una gran pérdida de tiempo, esfuerzo, ansiedad, problema y quizás hasta de mi reputación. Solamente seamos también cuidadosos de eso. Y por último, lo que quiero mencionar, hoy en la mañana tuvimos el principal trabajo. Dios le agrada el trabajo. Parte de eso, las cuestiones de honestidad, contentamiento, responsabilidad y también preparación para el futuro. Ahora, esto pareciera un poco de contradicción, porque vamos a ver que a Dios le desagrada que uno tenga presunción sobre el futuro. Santiago le dice, vamos ahora los que decís, hoy mañana iremos a tal ciudad, estaremos un año y traficaremos y ganaremos. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia así es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y entonces uno ve que a Dios no le agrada que no tiene presunción de lo que va a pasar en el futuro. Trataremos eso más en el tema de deudas. Y sin embargo, Dios sí quiere que prevenimos para el futuro. El texto que más refiere eso es en Proverbios capítulo 6, versículo 6, dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, lo cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Y otra vez en el capítulo 30, versículo 25, dice de las cosas así que sobresalen las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Así que, ahora, no hay ninguna contradicción. Por un lado, él está diciendo, no vayan a usurpar el lugar de Dios, de quien está en control del futuro. Y no planean cosas donde ustedes ya tienen dictado lo que tiene que pasar en los días del futuro, porque esa es presunción. Es suponer que la vida está en sus manos y no es. Y le desagrada a Dios que tiene tal jactancia, dice. Pero por otro lado dice, sí tenga la sabiduría para estar preparado por la incertidumbre del futuro. Como no sabemos lo que habrá en el futuro, sí debemos buscar la manera de estar preparados. Y habla de la hormiga que las famosas rieras que nos dejan despojados aquí las plantas, todo lo que Betty siembra y después no tiene ni hoja porque una noche. Y uno puede ver todos ahí andando con su pedacito de hojita que cortaron y lo llevan. Y ya les mencioné hace poco hablando de este tema, cómo llegan a su nido y lo guardan y las hojas se pudren y crece un moho y se alimentan del moho. Y lo proveen para el tiempo cuando no lo pueden sacar y no tienen ni cerebro, no tienen capitán ni alguien que les instruya lo que los organiza y lo hacen. Dice, nosotros no debemos quedar atrás, debemos también saber, también guardar algo para el futuro. Así que hablando de eso, podríamos nosotros ver la importancia de sí ahorrar. No les voy a preguntar, pero si yo les digo cuántos de ustedes tienen una cuenta de ahorro, algunos van a levantar la mano, la mayoría no lo van a hacer. La estadística aquí en Chiapas es que hay muy pocos que no gastan todo lo que tienen. Lo que ganan, gastan y a veces más que lo que ganan. A fin del mes salen hasta endeudados porque gastaron todavía crédito. Mientras que Dios nos dice no solamente vivir dentro de nuestros medios, sino también preparar algo para el futuro. A Dios le agrada que alguien empieza a ahorrar. Y puede ser sencillo, mencioné, ¿qué fue? No me acuerdo que estaba yo predicando hace no mucho tiempo y mencioné algo de esto. Mencioné una señora que empezó a guardar solamente las monedas de 10 pesos. Monedas de 10 pesos no iba a gastar. Si tenía una moneda de 10, eso iba a su botella. Y no era mucho tiempo que se iba llenando la botella y llegó a tener un verdadero valor lo que ella tenía guardado. Pero más que el valor de las monedas en la botella, ella aprendió algo. Pudo vivir, existir y todavía ahorrar. Y de ahí empezó ella a dedicar un porcentaje a su ahorro. Ahora los consejeros financieros dicen que su meta debería de ser poder vivir 6 meses sin trabajo. Si algún desastre, enfermedad, pérdida de trabajo, algo fuera de serie en el mundo causa que tiene que estar sin ingresos, debería de poder tener guardado algo que le da un cojín de 6 meses. Uno se espantaría de eso. Pero esa es la meta que ellos dan. Tal vez no va a lograr la meta luego, pero lo que puede ser es delante de Dios el Señor, si así yo debería de estar pensando, voy a empezar a guardar algo aparte. Voy a empezar a invertir en algo para el futuro. La verdad hay mucho que tiene que ver con eso. Proverbios 21:20 dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. ¿Qué significa? En la casa del sabio hay algo guardado, en la casa del necio lo gastó todo. ¿Dónde nos pone eso? Cristo hablaba de la necesidad para ser discípulo y usó la ilustración de que el que construye una torre no la construye, sino primero calcula los gastos a ver si lo va a poder hacer. Y usa una ilustración de la sabiduría de una persona que ahorra para entonces poder levantar la torre, para ilustrar la sabiduría de seguir en pos de Cristo. Eso significa que esa es una grande sabiduría, ahorrar suficiente para poder levantar la torre. Y esa es una enseñanza en su propia parte. La ilustración, la sabiduría de poder haber ahorrado para algo. Ustedes saben que estoy yo estrenando un carro menos viejo. No es un carro nuevo. Hasta la fecha no he sentido todavía las condiciones, podría yo comprar un carro nuevo, la verdad podría yo hacerse los pagos, pagarlo. Ya, hay razones, ya voy a tratar esto después, por el cual he decidido no hacer eso. Pero es un carro que sí, el otro tenía 14 años, esto tiene 4 años. Lo compré en pagos, pero no ahora, sino antes. Pagaba mi ahorro por unos años. Y cuando llegué el momento para comprar el carro, lo pude pagar en efectivo. No debo nada. No tengo ninguna deuda. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a pagar carro, pero voy a pagar a mí mismo. Y va a llegar el día, quizás Dios me da otros 10, 14 años de este carro que puede yo tener para comprar otro. Nunca he pagado intereses. Cuando uno compra un carro y le dicen 200 mil y con intereses, ya normalmente está pagando lo doble de eso. No he tenido que hacer eso, he podido poner eso en otras cosas de importancia en la vida, porque Dios es sabio. Si necesita usted empezar a mejorar el carro, primero compre un carro económico. Sí es probable que va a tener que invertir algo de mantenimiento, así que usa su sabiduría. A veces, bueno, aprender un poquito de mecánica uno mismo, comprar herramientas que le ahorra mucho dinero. En algunos casos, otros casos no vale la pena. Pero compra algo que puede mantener y luego paga su carro, pero paga a sí mismo. Empieza a hacer los pagos, pero a su propia cuenta. Y tal vez en 2 o 3 años podría usted comprar un carro unos años más nuevo y luego mantener eso y sigue pagando su carro. Y llegará el momento cuando usted está con un carro en verdad excelente, no muy, muy viejo, y no tendrá ninguna deuda, no habrá ninguna pérdida en eso, habrá aprendido mucho y también demostrará a Dios una sabiduría. Ustedes que hereden 20 millones de pesos por herencia y quieran ir a comprar un carro igual, se lo vendo, ¿no? Un poquito más que lo que decía. Está bien, pero normalmente uno necesita seguir un proceso sabio. Y lo que está diciendo es prepararse para la incertidumbre del futuro, pero no suponer sobre el futuro. Y por fin, todo esto va a ser en vano si no está preparado para la eternidad. Todo esto se va a desaparecer. Solo una vida pronto pasará. Solo lo que hace por Cristo durará. Solo una vida pronto pasará. Solo lo que hace por Cristo durará. Recuerda esa pequeña poesía, un canto que hemos cantado. Esa verdad. Ustedes que están en Cristo no pierden galardones eternos por cosas que pasan. No desgastan toda su energía, toda su vida, toda su inteligencia, todo su talento para algo que pasa. Y no tener galardones y tesoro en el cielo que le bendice y le da gozo. Algo que solo Dios puede saber. No podemos ni imaginarlo, pero es de Dios. No lo pierde por solamente buscar lo material. Y sobre todo si hay una persona que si muriera hoy no sabe que iría al cielo, Cristo le hace esa pregunta: ¿de qué aprovecha? Si gane todo el mundo y pierde su alma, ¿de qué aprovecha? ¿Qué dará? ¿Qué cuesta su alma? ¿Qué tiene este mundo? Todo el mundo, y usted lo da a su alma a cambio para que luego perezca eternamente con el diablo en el abismo de tormentos y tinieblas. ¿Valió la pena ese trato? Cristo dice, le hace la pregunta, ¿en serio? ¿De qué aprovecha? Si gane todo el mundo y pierde su alma, ¿qué dará el hombre a cambio de su alma? Y él mismo vino a dar su vida en la cruz para que eso no tuviera que ser. Él mismo pagó con su propia sangre el pecado y nos da una salvación eterna si nos entregamos a él. por la fe en Cristo, por recibirla a Él como nuestro único Salvador, suficiente, eterno, el que hizo todo y pagó todo, honrarle y reconociendo, no tenemos nada que ofrecer. Él lo hizo, pero si creemos y lo recibimos con esa fe, tenemos vida eterna, perdón de pecados, hijos de Dios, coherederos con Cristo, gratuitamente por la fe, por exaltar a Cristo, entregarse a Él, y tiene todo. No deja que nadie en este mundo le diga que eso no vale más que cualquier trato que usted puede oír por otro lado. Eso es el mejor trato. Y es el único digno de considerar cuando piensa en la eternidad. ¿Tiene usted esa riqueza, esa seguridad? Vamos a inclinar los rostros para orar. Y quiero que cada uno mira dentro de su corazón. Si tiene usted la salvación, usted dice, sí, pastor, yo sé que he nacido de nuevo. Tengo la salvación en mi alma, no tengo ninguna duda de eso. Y usted sabe sin ninguna duda que tiene la vida eterna. Entonces, piense usted en lo eterno. Valora su horario, sus esfuerzos, sus metas. ¿Qué es para lo temporal y qué es para la eternidad? Busca hacer lo que dura para siempre. Aún en los quehaceres que tienen que ser, pero que lo hagan en el camino de Dios y lo que glorifica a Dios. Pero ustedes que no están seguros de tener la vida eterna, ¿podría yo invitarle tal vez hoy aceptar eso? Cristo lo ofrece, ya está pagado, ya hizo todo Él. Y está a la diestra de Dios esperándole a que usted le acepte, confiando, creyendo, humildemente arrepentido de esa vanidad de pecado, otro camino ajeno, y que usted se acude a Cristo, regresa, vuelve a Cristo y lo recibe como su Salvador. Habrá alguna persona que dirá, pastor, yo necesito eso. Estoy dispuesto a abrir mi corazón a Cristo, recibirle ahora como mi Salvador y mi Señor, y solo confiar en Él y descansar en Él, sabiendo que en Él tengo vida eterna. Le voy a dar esa gloria de confianza, fe. Él es Salvador, lo quiero recibir. Habrá alguien así que desea ahora abrir su corazón y recibir a Cristo. ¿Puede usted levantar la mano delante de Dios y decir humildemente, yo necesito eso? Yo no tengo seguridad dónde iría yo si muriera hoy, pero deseo sinceramente, humildemente recibir a Cristo hoy. ¿Podría levantar la mano? ¿Habrá alguna persona que diga, yo quisiera ayudarle personalmente, para que usted pueda tener esa seguridad? Pero la decisión está en sus manos. Necesita usted escoger a Cristo. Hay alguien que diría, sí, yo escojo a Cristo, yo deseo recibir a Cristo. Voy a levantar la mano donde quiera que esté. Humilde y sinceramente, con toda confianza, dice, ahora sí, voy a recibir a Cristo. Muy bien, Padre Santo, te damos gracias una vez más por la sabiduría que nos das en tu palabra. Ayúdanos a conformarnos, Padre. Hay costumbres difíciles de cambiar porque la carne es tan débil. Danos la fuerza de tu espíritu, el poder de tu palabra, para que podamos ser conformes a tu camino, para que tú nos puedas moldear en vasos dignos, agradables a ti. Seamos mayordomos fieles en todo. Y te pedimos esta bendición en el nombre de Cristo. Amén.